derechos humanos están funcionando, ahí está el doctor Carmón. Mientras eso no ocurra, son planteamientos, son especulaciones falsas y eso lacera a las personas y a la institución que nosotros representamos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Soy José Luis Ramos. Hoy en la tertulia estaremos hablando de que en medio de la pandemia del COVID-19 en Cuba no han cesado las violaciones de los derechos humanos, al menos así lo está reportando el Centro Cubano de Derechos Humanos. Y agrega también en el informe mensual que no solo son con los disidentes, los hostigamientos y la represión, sino también con casi toda la sociedad civil. Cuba ha sumado hoy 12 nuevos casos de coronavirus, la menor cifra diaria desde marzo. Entretanto, se siguen reportando que están las colas multitudinarias, las estanterías vacías, sobre todo. Esta es la situación que se está viviendo y reportan desde la capital, La Habana. Y el presidente Donald Trump ha reiterado que Estados Unidos no estuvo detrás de una incursión fallida en Venezuela, incursión que supuestamente intentaba derrocar al mandatario en disputa, Nicolás Maduro. Son algunas de las propuestas de hoy acá en La Tertulia. Y tengo de invitado un panel interesantísimo y dos buenos amigos, dos buenos periodistas, Miriam Leiva y Jorge Olivera desde La Habana.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Muy bien, Miriam Leiva, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuidándote, me imagino.
Sí, un saludo para todas las personas y sí, todos tenemos que cuidar.
Jorge Olivera, y usted con su nasobuco si sale a la calle, ¿verdad? Y cuidándose.
Así mismo es. Bueno, sí, un saludo para mi colega Miriam Leiva, bueno, para ti, José Luis, para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los...
Muy bien, bueno, arrancamos. Ya decía que en medio de esta pandemia en Cuba no han cesado las violaciones de los derechos humanos, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad civil. Al menos así dice el informe que corresponde al mes de abril que ha dado a conocer el Centro Cubano de Derechos Humanos. Señala que a la buena noticia de que a principios de meses salieran de prisión el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros 13 miembros de dicha organización, que habían sido procesados arbitrariamente, el documento contrapone, dice así, una de las mayores crueldades de la dictadura, el caso de la prisionera política Aymara Nieto Núñez. Después que la trasladaron a una cárcel en Las Tunas, a más de 700 kilómetros de distancia de su residencia, en dos ocasiones le han prohibido que se le entregue la java de alimentos y aseo. Esto está establecido llegando al colmo de la desvergüenza de quedarse con todo lo que le han llevado, así denuncia el reporte. También que en 13 de las 15 provincias del país se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas, y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Sin embargo, la cifra representa una reducción de más de un 50% con respecto al mes de marzo, indica el informe. El desglose por provincia muestra que La Habana tuvo el mayor número de arrestos por causas políticas con 23, seguida por Villa Clara y Santiago de Cuba, que reportaron 9 cada una. Completan la lista las primeras 6 en esa orden: Mayabeque, Camagüey y Guantánamo, con 5 detenciones respectivamente. ¿Y quién mejor que ustedes que están en La Habana para hablar de esto? Y antes de escuchar los comentarios, también destacar que están mencionando el acoso que están recibiendo las personas sancionadas por el decreto ley 370, algunos de ellos ya multados con miles de pesos. Miriam, vamos contigo primero.
Bueno, es interesante y creo que es importante escuchar este reporte porque la situación de la información está bastante limitada en estos momentos. Bueno, uno puede recurrir a los teléfonos, pero de todas maneras es muy muy es muy limitado, no, por ejemplo, si no tienes acceso a internet o si no puedes tener una comunicación fluida con otras provincias y con otras personas. Indudablemente está en una etapa en que las condiciones están dadas para que haya un control mayor y una vigilancia mayor sobre cualquier persona que tenga una opinión distinta o que emita un criterio que moleste al gobierno, y eso hace que haya una gran vulnerabilidad, porque bueno, es muy difícil auxiliarse o auxiliar a cualquier persona que esté en estas condiciones por el problema de que falta comunicación, además por no poder estar saliendo a la calle. Y entonces hay que estar muy alerta, sobre todo en el caso, por ejemplo, de esta señora que está fuera de su lugar de residencia, encarcelada. O sea, estamos oyendo que está a más de 700 kilómetros de donde ella radica, y entonces eso crea unas condiciones muy difíciles para ella, pero también para las personas, los familiares o amigos, no sé quién la visite, que la vaya a visitar, porque después de ir hasta un lugar tan lejos con la situación de transporte que hay en Cuba, y entonces llegar y que ni siquiera tenga acceso a lo poco que le pueda llevar a quien la visite, pues es realmente muy, muy trágico.
Sobre todo también, y quiero escuchar a Jorge, este decreto ley 370, ya en alguna ocasión acá en la tertulia Miriam ha participado y hemos comentado al respecto. Un decreto ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías, y esta es una de las formas que está usando precisamente el gobierno cubano para hostigar a la sociedad civil, ¿no? Tratando de que no escriban algo en contra del sistema y que se publique en internet, Olivera.
Sí, efectivamente, este decreto es que uno de los decretos, ¿no? Porque no es el único. Está el 349, está el de cine, que no recuerdo, es un 3 también, empieza con el 3, o sea, con el 3, no recuerdo ahora. Pero bueno, el que más, sin duda, se ha aplicado es el 370, y esto busca precisamente coartar la poca libertad que uno tiene a través de del ciberespacio, en el caso específicamente de Facebook y Twitter. Y precisamente son muchas las personas, ciudadanos a pie y miembros de la sociedad civil alternativa, que han sido penalizados con esta decreto ley, que obviamente viola de manera flagrante el derecho a la libertad de expresión, y también niega la posibilidad de que muchas personas pensaron, cuando tuvieron la oportunidad del acceso, que iban a tener una especie de ventana, una especie de portal para expresar sus criterios, documentar la realidad, como muchas personas están haciendo. Y es verdaderamente trágico que solamente fotografiar una cola o decir y pedir que bajen los precios de internet se convierta en un acto proclive a ser penalizado con este decreto ley. Pero realmente es obviamente se va a seguir aplicando, como bien apuntaba mi colega Miriam Leiva. Ha habido un incremento de la represión y va a haber un incremento en los meses venideros, dada la situación del país, que es crítica desde el punto de vista socioeconómico. Y obviamente esto va a crecer, la represión va a crecer proporcionalmente en la medida que la economía vaya decayendo aún más, que es lo que todo el mundo espera y lo que vaticinan los expertos, no solamente cubanos o americanos, expertos muy valiosos, opiniones muy acertadas. Y hay que esperar más de todo, más miseria, más escasez y más represión.
Sobre todo, Miriam, antes de pasar a la próxima nota acá en la tertulia, ya teníamos la ley 88, la ley, si mal no recuerdo, de protección de la independencia nacional y la economía, o ley Mordaza, como se le conoce. Y ahora, bueno, pues se lanza de nuevo a tratar de terminar con la libertad de expresión, pero utilizando el artículo 68 del decreto ley 370, aún mucho más.
Sí, es que no podemos olvidar, como tú dices, que están vigentes las leyes esas que inclusive fueron las que le aplicaron a Olivera y al resto de los 75 cuando lo llevaron a prisión en el 2003. Hay una situación ahora de crítica económica que se va a prolongar, como dice Olivera, y entonces es un momento en que el gobierno puede tomar cualquier medida drástica como hizo en aquella época, ¿no? Eso no está, no se excluye de las posibilidades de que en un momento determinado que no pueda controlar la situación social que hay, porque realmente hay una situación social muy grave, y entonces aplique cualquiera de las leyes que son realmente muy, muy drásticas.
Bueno, en las últimas horas Cuba ha anunciado que tiene otros 12 positivos de coronavirus, la cifra diaria más baja desde finales de marzo, y acumula un total de 1.741 casos en el país, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud Pública, específicamente el mensaje que da diariamente el doctor Francisco Durán. El virus dejó también una nueva fallecida. Se trata de una mujer de 77 años que padecía otras enfermedades crónicas. La cifra de nuevos casos del día supone un descenso respecto a las jornadas anteriores de esta semana, en las que el número de positivos fue 19, 17, 18 y 26, y es la más baja desde el 26 de marzo, día en que se reportaron 10 contagios. Ahora bien, voy a agregar algo antes de escuchar los comentarios de ustedes. Así dice la nota. Debido al elevado porcentaje de pacientes asintomáticos en las últimas semanas, las autoridades anunciaron que llevarán a cabo un estudio poblacional que va a incluir la realización de tests para detectar a posibles portadores de la COVID en zonas del país consideradas de riesgo. Olivera, empiezo contigo ahora. Tú estás prácticamente en el centro de La Habana, ¿no?
Efectivamente, yo estoy aquí de La Habana Vieja, precisamente, y salí hace en la mañana a realizar, bueno, a ver qué podía encontrar y qué podía comprar, y realmente pude toparme, ¿no?, con al menos tres multitudes de personas esperando para comprar mercancías básicas. Estoy hablando de que perros calientes, picadillo, que eso se ha convertido en un lujo realmente y en una realmente muy difícil de obtenerlo. Y la situación realmente es del COVID, que es el tema que estábamos hablando. Uh-huh. Cuando uno ve esta realidad de estas personas, una en sí, o sea, muy cerca de otra, sin cumplir con las medidas que necesarias para evitar los contagios, como el distanciamiento social, las personas que se mantengan en la casa, pero en Cuba es imposible, dadas las condiciones de una economía realmente a punto, yo diría que si no hay reformas urgentes, esto va a un colapso. Y es realmente lamentable que esto suceda, y la irresponsabilidad de la dirigencia de no tomar las medidas pertinentes para evitar. Y como tú apuntabas, los estantes vacíos, las personas, también hay otra cosa que está afectando mucho, que es la indisciplina social. Y esto contradice un poco el mensaje gubernamental de los logros en la educación, en la salud, etcétera. Y hay que ver, solamente asomarse un poco a internet para ver cómo están los hospitales, cómo están los centros donde están internando a estas personas contagiadas. Y también la falta de educación y la falta muchas veces de interiorizar el problema que es realmente esta enfermedad. Y entonces, entre esta de cosas, escasez, miseria, cola, desespero, indisciplina social, realmente la situación es explosiva. La cifra oficial, realmente, dadas las condiciones de Cuba y mirando la situación en otras partes del mundo, me parece que se están haciendo los suficientes test y probablemente esa cifra esté muy baja, pero las condiciones sociales están dadas para, lamentablemente, que el contagio crezca exponencialmente. Uh-huh.
Claro, antes de escuchar a Miriam, voy a compartir también con nuestros tertulianos y ustedes, estimados oyentes, esta nota que dice así: ¿qué hay en las tiendas cubanas en medio de la pandemia del COVID-19? La youtuber cubana Lisa García recorre algunos establecimientos de La Habana y muestra cómo está la situación en las calles. Esto a través de un video, pero también esta crónica forma parte del mismo. Dice: cárnicos no había ninguno. Y cuando sacan pollo o picadillo se forman unas colas que abarcan hasta 2 cuadras. Las calles de La Habana están vacías, como puede verse en lugares muy céntricos como el Capitolio. La calle Obispo está cerrada, según la youtuber, y no se permite el paso. Pero otra cosa son los alrededores de las tiendas de alimentos. Los productos se encuentran racionados. En algunos establecimientos se reparten tickets y muchas personas hacen colas en la calle desde la madrugada para intentar alcanzar algo de lo poco que surgen. Estanterías vacías, hay otras llenas de productos que no son de primera necesidad, componen el panorama que muestra este video junto a colas multitudinarias. Y la joven señala que las grandes tiendas de La Habana las están cerrando, están matando al pueblo, porque al final cierras una tienda grande donde hay un montón de cosas que la gente iba a resolver y por otra parte toda esa gente se está concentrando en otras tiendas muchísimo más pequeñas donde ni siquiera les da tiempo a comprar, así opina. Miriam Leiva también tiene que salir a buscar el pollo y otras cosas más, ¿verdad, Miriam?
Bueno, sí, yo quisiera poder salir a comprar el pollo, pero realmente la cola es tan grande, incluso tengo tienda cerca, que es jugarse prácticamente, pasar horas y horas en una cola y que no alcance, ¿no? Y además jugarse sobre todo la salud. O sea, es una situación que se prolonga, ¿no? O sea, viene desde mediados o finales del año 2018 y eso también hace esta situación. O sea, si hubiera habido un abastecimiento estable durante todo este tiempo, pues no habría ni estas grandes necesidades ni tampoco ese casi pánico que se ha creado entre las personas de pensar que ahora tiene dificultades para alimentarse, pero que cuando pase un poquito más de tiempo, pues sencillamente el gobierno, que está reconociendo que no puede abastecer más porque no tiene dinero o porque, bueno, aducen toda una serie de cosas que son repercusiones del embargo, del bloqueo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una falta de credibilidad al gobierno de que pueda mejorarse la situación. Además, ayer mismo hubo una mesa redonda que fue la ministra de Comercio Interior y los ejecutivos de las principales cadenas de tiendas de venta en divisa, y bueno, dijeron que efectivamente no tienen más productos, que tratarán de ver cómo organizan para que pueda llegarse más fácilmente a ellos sin grandes colas, pero que esto se va a mantener y sencillamente incluso la opción que han buscado de compra en línea, pues era evidente que aquí no tienen capacidad no solo de abastecimiento, o sea, de artículos, sino inclusive de los mecanismos de internet, los mecanismos organizativos de esas tiendas para poder asimilar el aumento de la cantidad de personas que están llamando y sobre todo de preparar lo que piden, de mantener el stock, o sea, la cantidad de mercancías para poder abastecer esas demandas.
Claro.
Y en fin, que fue un caos tan grande que colapsó esa situación. Además de que para poder comprar en esas tiendas tienes que ir al banco a crear una cuenta y sencillamente es otra cola en un banco, si tienes posibilidades económicas para hacerlo.
Es dificilísima la situación en la capital, imagínese usted mucho más en el interior del país.
Las noticias como son.
Y otra de las informaciones que está dando titular a nivel internacional es la siguiente. El presidente Donald Trump ha reiterado que Estados Unidos no estuvo detrás de esta incursión fallida en Venezuela, que supuestamente intentaba derrocar al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, y dijo así en una entrevista con la cadena Fox que él no confiaría en un pequeño grupo para una operación de ese calibre. Lo voy a citar, sus palabras: no sé nada al respecto. Creo que el gobierno no tiene que ver con eso en absoluto y tengo que averiguar qué sucedió, declaró Trump. Si alguna vez tuviéramos que hacer algo en Venezuela, no sería de esa forma, sería ligeramente diferente, se llamaría una invasión. Trump dijo que la incursión no fue un buen ataque, llevada a cabo por un grupo rebelde que incluía venezolanos y personas de otros países. Por cierto, el fiscal general de Venezuela ha ordenado ya la captura del contratista Jordan Goodrow, quien se adjudicó la responsabilidad de esta operación, también del congresista opositor Sergio Vergara y del asesor político Juan José Rendón, por el supuesto diseño y también financiamiento del plan. Estas personas parece que son asesores del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Miriam Leiva, ¿qué le parece a usted este capítulo de esta novela venezolana?
Bueno, esta tragedia venezolana, diría yo. Bueno, en el caso de lo que ha dicho el presidente Trump, evidentemente sabemos que hay una tradición de, o sea, llegada a invasiones de Estados Unidos con su ejército y ha solucionado, o sea, según sus criterios, las situaciones en los países. Recordemos Panamá, República Dominicana, inclusive Cuba en el pasado. Lo fundamental de esta acción es que resultó un desastre, o sea, no lograron el objetivo y evidentemente le han cogido hasta documentos. Hay que recordar, y quizás por eso Trump dice que él no haría esa chapucería, digamos, aunque no dijo esa palabra, porque en épocas de presidente Obama y en otras épocas, o sea, cambió el método de no hacer invasiones porque, bueno, quería utilizar una forma de atraer a los países latinoamericanos y no lograr que hubiera ningún resquemor por parte de esos países. Y entonces recordemos lo de Honduras, o sea, el presidente de Honduras fue sacado y llevado rápidamente al exterior, pero en ese caso hay una realidad, fue hecho por el ejército de ese país, o sea, las Fuerzas Armadas.
Por supuesto.
Ahora es muy distinto porque evidentemente Guaidó no ha contado, no ha podido lograr un apoyo similar de las Fuerzas Armadas y otros organismos de Venezuela.
Precisamente, hablando de Guaidó, este señor Rendón manifestó en una entrevista a la cadena CNN que a mediados, no sé de qué mes, si fue de julio, agosto, pues él pagó $50,000 a Goodrop, a este contratista americano, exmilitar. También negó Rendón que Guaidó haya firmado el contrato. Hay un contrato ahí con 4 o 5 firmas. Y por último, antes de escuchar la opinión o el comentario de Olivera, quiero también informar de que la Fiscalía venezolana acaba de señalar que 2 militares, exmilitares estadounidenses, que sí están presos, fueron detenidos en esta operación, pues están imputados por terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, asociación para delinquir, formaban parte de la llamada Operación Gedeón. Ahora sí te escucho, Olivera.
Sí, primeramente hay que ver los pormenores de esta incursión fallida. Sobre todo había falta varios reportajes investigativos en torno a esto para arrojar luz y aclarar, ver todos los detalles en perspectiva. Y realmente fue un gran desastre desde el punto de vista estratégico y bélico, si es así, y le ha dado las herramientas a Maduro para ir hacia una purga de las personas que le son más incómodas dentro del ejército y dentro de las personas que dentro del ámbito político, dentro del ámbito de Guaidó. Y realmente el caso venezolano es triste. Y realmente aquello, no sé, estoy en contra de las invasiones, estoy en contra de la guerra, incluso, pero definitivamente aquel país está tomando un rumbo realmente que no solamente es un problema, de hecho, para millones de venezolanos que se han tenido que marchar y otros que están muriendo literalmente de hambre, sino para los socios, los países vecinos, que también es un foco de desestabilización a partir del éxodo masivo que está ocurriendo, y entre otras cosas. Y me parece que, bueno, yo esperaría, ojalá, me gustaría leer, como te dije anteriormente, un reportaje investigativo o varios de la gran prensa norteamericana para ver los detalles de toda esta cuestión.
Muy bien, ya el Washington Post hizo una primera edición sobre esto, esta crónica, y vendrán, yo creo, muchas más. Destacar también que el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho de que Estados Unidos hará lo posible para lograr la repatriación de estos 2 estadounidenses detenidos y planteó que si las autoridades venezolanas deciden retenerlos, así dijo él, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso. Hasta aquí la tertulia. Muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a Jorge Olivera. Como siempre, cuídense mucho por allá por La Habana. Ya regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí les saludamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El economista cubano Enix Berrios, que preside la mesa de la Unidad de Acción Democrática allá en La Habana, fue detenido y multado por conductas inadecuadas en tiempos de pandemia. Berrios había entregado anteriormente una propuesta ante la Asamblea Nacional en oposición al decreto 370. Y hoy precisamente es nuestro invitado acá en Tema Fondo.
Sí, señor. Le damos primero gracias por estar con nosotros. Qué bueno que está libre después de unas 50 horas. Creo que fue más o menos la detención. Y a mí lo que me llama la atención es la causa, ¿no? Conductas inadecuadas en tiempos de pandemia. Esto no significa salir a la calle sin una mascarilla o un nasobuco, como le llaman en Cuba, o salir a infectar o salir a protestar. No, simple y llanamente por una presentación de un documento, por una presentación de estar en contra de una ley cubana. Bueno, pues ahí le costó una buena multa. Enix, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, darme la posibilidad de conectar con los cubanos donde quiera que estén.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿dónde te encontrabas cuando se produce la detención?
Mira, yo creo que primero ya la policía política, el régimen cubano ya tiene un conocimiento de todos los activistas, ¿no? Y esta es la segunda vez que me detienen, justamente saliendo de casa para ir a una zona wifi para poderme conectar. Con el nivel de problemas que hay con la conexión en casa, tengo muy mala señal y salgo a la calle. Me tumban la señal y cuando voy saliendo, que doblo la esquina, justamente estaba el autopatrullero.
Déjame hacer una pregunta, perdóname, Enix. Quiero hacer una pregunta y esto lo voy a poner entre paréntesis. Las zonas wifi en Cuba están canceladas, es decir, se puede ir a una zona wifi o las zonas wifi funcionan y la gente puede ir ahí cumpliendo quizás la distancia social, las máscaras, etcétera.
Mira, no puedo dar la referencia al resto del país, al menos en la capital donde yo me encuentro, donde todavía el nivel de confinamiento y de limitación en la movilidad no es tan grande como en otros lugares, yo sí puedo ir a una zona wifi libremente. Yeah. En este caso, yo fui a la más cercana de mi casa, que me queda cerca de 3 cuadras, pero no tengo ninguna restricción para poderme acercar a ella, al menos aquí en La Habana.
Claro. Está bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Te detienen y hacia dónde te llevan?
Mira, me llevan hacia la estación de Santiago de Las Vegas, Boyeros, después del Aeropuerto Internacional José Martín. Ahí yo, Amado, me gustaría comentarle a tu audiencia que no sé si eso se debe justamente al periodo de este entorno, al primero de mayo, donde siempre el régimen, las autoridades temen cualquier tipo de situación incómodo para ellos, que en La Habana, que tiene 15 municipios, etcétera, y varias múltiples estaciones policiales propias de un régimen como este, nada más que estaban funcionando 2 estaciones policiales, y justamente en las afueras de la ciudad, para evitar justamente casos de movilización de las personas y esto. A mí me llevan a una de las 2. Una es San Miguel del Padrón, en el este de la ciudad, y a mí me llevan al sureste, que es cercano al Aeropuerto Internacional José Martí. Allí me detienen, y de las 50 horas que duró la retención, allí estuve cerca, o me tuvieron cerca de 45 horas, porque el resto del tiempo, una madrugada, me sacaron para llevarme a una estación de investigación criminal que se encuentra en otro municipio de aquí de la capital. Uh-huh. Es decir, me llevaron a la estación policial de Santiago de los Reyes.
¿Y ahí comenzaron los interrogatorios?
Sí, fueron 5. ¿Cinco interrogatorios y uno de ellos de madrugada? Yo digo que se ensañaron, ¿no? 5 interrogatorios con personas diferentes, todas se identificaron sin ambajes, sin ningún tipo de dudas de que eran agentes de la seguridad del Estado, es decir, oficiales de la seguridad del Estado, además rangos mayores, tenientes coroneles todos, por situaciones diferentes. Uno fue por el caso de la MOA, otro por la entrega del documento cívico en la Asamblea Nacional, otro por la situación con Luis Manuel Otero Alcántara, que somos familia y en este caso se le generó un problema y querían plantearme determinadas situaciones con él. En fin, ellos parece que tenían una agenda cargada o querían sobrecumplir las normas del 1 de mayo, pero fueron 5 interrogatorios.
Como pudiéramos decir, en una completa, ¿no? Y lo juntaron todos en una misma detención y ahí vinieron todos los interrogatorios.
Así mismo. Increíble. Fue con una diferencia de 2-3 horas ahí y en las condiciones, sobre todas las cosas que me gustaría también decírselo a tu audiencia, por la sencilla razón de que muchas veces uno desconoce el intríngulis de cómo puede funcionar la sociedad en determinados momentos. Y en estos momentos lo que más preocupa a los cubanos, donde quiera que estén, es la situación, como en el resto del mundo, ¿no? Pero particularmente lo que nos atañe, la situación de los cubanos y cubanas en la isla respecto al COVID, a la pandemia del nuevo coronavirus. Y uno de los espacios que no se ve de los espacios públicos a la ciudadanía son justamente las prisiones y las estaciones policiales. En mi caso particular, que es de lo que soy responsable y puedo hablar, en esas 50 horas que yo estuve detenido en ese lugar, en la estación de policía de Santiago de Las Vegas, el calabozo estaba funcionando uno solo. Era un espacio donde no admitía, en mi opinión, nada más que 4 o 5 personas. Y ahí yo tuve que compartir, que coexistir en determinados momentos con más de 10, 12 personas de todo tipo. Personas por un accidente de tránsito, personas ebrias, de apagado colero, diferentes personas. Y hubo que estar en el piso porque no había espacio, el hacinamiento. Hay una persona con evidente trastorno psiquiátrico sin poder usar, no sabía usar un nasobuco, una mascarilla. En fin, yo lo que quiero llamar la atención es que en estos espacios puede darse perfectamente la proliferación con este tipo de virus, porque no se guarda ningún distanciamiento social, no hay ninguna medida de prevención en serio, y que las personas después salen a la calle. Por tanto, las estadísticas no incluyen como fuente de contagio esto que yo que voy a decir yo entonces de las prisiones. Pero quería compartir eso contigo, amado, y con tu audiencia, para que sepan las condiciones en que están realmente las estaciones policiales en la actualidad. Claro.
¿Qué fue realmente lo que te cuestionaron ellos, o lo que más te cuestionaban?
Bien, ese es el kit. Yo decía que la agenda, vamos a llamarla así de alguna manera, de la seguridad del Estado, del ente represivo, de la policía política en mi caso, que además yo añadí particularmente que se ensañaron por cómo lo hicieron, rompiendo los patrones que ellos suelen tener, manifestaron una profunda preocupación porque el reclamo cívico de la sociedad cubana en contra del decreto ley 370 se les convierta en un boomerang o un problema mayor que el 349 en su momento. Y ellos lo que me estaban cuestionando, para ellos yo pasé la línea roja, la red line, porque hice un acto cívico aparentemente y es cívico, pero sin ningún tipo de problema de confrontacional de calle, junto a mi sobrino, fue una acción conjunta, y ellos temen que eso le dé un voltaje, una categoría, una cualidad a esta batalla. Y simplemente lo que hicieron fue desestimularme a que yo no espere la respuesta que está atada a la Asamblea Nacional por los términos establecidos. Ellos me plantearon que ese funcionario que recibió el documento estaba bobeando y que no debió ser. Entonces ellos quieren que Luis Manuel y yo, es decir, los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, que estamos haciendo un pedido que nos corresponde por ley, por constitución y por derecho humano, no lo hagamos para ver si eso pasa así, sin mucho ruido, ¿no?
Cuando tú hablas del funcionario que lo recepcionó, vamos a decirle a los oyentes, es que ustedes presentaron un documento en la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo que desestimaran este decreto ley 370.
Exacto, un recurso de inconstitucionalidad, porque la ley que sale a posterior, un decreto ley que firma Miguel Díaz-Canel, a posterior a la Constitución, va en contra de las garantías y derechos que establece la Constitución. Por tanto, no puede haber una norma de menor rango que vaya en contra de lo que establece la Constitución. Por tanto, eso es una acción más, pero desde el punto de vista civilista, de un ciudadano que apela a la norma jurídica diciéndole, mire, hay un error, esta norma va en contra de la Constitución y contra la Constitución no puede ir nada. Pero para los efectos, y es también para ayudar a la audiencia a entender qué es lo que pasó exactamente, la Asamblea Nacional no está acostumbrada a pedidos de este tipo y puede ser que no lo reciba. Pero justamente el funcionario lo recibió y acusó recibo y lo firmó y lo acuñó. Además, añadió un número de teléfono y nos dio cerca de 45 días en que la Asamblea Nacional tiene que darnos respuesta. Por tanto, ellos consideran, alegan, que ese funcionario estaba perdió la perspectiva. No sabía quién era que le estaban presentando, lo recibió de oficio. Que eso pone en entredicho y cuestiona además las maneras en que las autoridades ven los sistemas y los procesos democráticos estatuidos por ellos mismos. Y entonces ellos me recomiendan, sugieren, que para que yo no me busque problemas, por favor, mira, dentro de 45, 50 días, no vayas a la Asamblea Nacional, no busques ningún tipo de información, porque eso, en manos de otras personas más confrontacionales, pudiera convertirse en un problema porque es legal. Es decir, la Asamblea recibió el pedido y tiene que dar respuesta. Y la respuesta que dé es la lógica. Tiene que declararlo inconstitucional porque va en contra de la Constitución. Entonces, por ahí andaba la situación de ellos y también, como yo salí con esa advertencia por movimientos inadecuados, también para tu audiencia, para que vea la locura, Amado, yo para ellos puedo estar haciendo una cola de 4 o 5 horas para comprar un paquete de pollo, o una cola de 4 o 5 horas a ver si va a llegar el jabón o el detergente. Pero bueno, para ellos es normal eso. Pero que yo tome mi tiempo y me traslade a la Asamblea Nacional a hacer un pedido cívico, bueno, eso es grave. Y entonces me quieren pasar me quieren cuestionar mi condición de ciudadano. Y bueno, y para eso tuve que pagar, entre otras cosas, 50 horas en unas condiciones que las acabo de describir.
Enix, esto en relación a la Asamblea Nacional, al Decreto Ley 370 y sobre la mesa de la unidad democrática, ¿qué te dijeron? El interés general de la oposición, ¿qué hablaron?
Mira, ellos al final, en mi caso particular, porque yo siento volar en mi caso particular, ellos me estaban convocando a que yo me dedicara a hacer ciencia de argentería. Es decir, que yo estuviera encerrado en un lugar sin que lo que yo haga se traduzca en un fortalecimiento de la sociedad civil o de las personas que tengan un espíritu crítico, y eso es un error. Entonces, en el caso de la mesa de unidad, en el cual yo tengo determinada responsabilidad, que es uno de los pocos mecanismos de unidad real que tiene la oposición o las personas críticas en Cuba, es que ahí va la amenaza, que eso no se sostiene, que vamos a aplicar la ley 88, no puede, es inaceptable y no vamos a aceptar, y así lo estoy compartiendo con tu audiencia, no vamos a aceptar nada que constituya unidad en Cuba, no hay oposición. Y una mesa de unidad supone una unidad de personas que piensan diferente. Por tanto, próximo documento, próxima acción, la vamos a reprimir y le vamos a pasar por arriba. Van a ser cucarachas. Estos fueron los términos siempre con el poder, la bravuconería. Pero esas son cosas a las que yo no contesto. En definitiva, vamos a hacer. Y nadie debe cuestionarme ni imponerme una agenda. Nadie lo hace. Entonces, respecto a la mesa, eso. Simplemente temor a la unidad de la oposición. Para ellos es un inconcebible y un imposible.
¿Eran nuevos los agentes que te interrogaron o son las personas que casi siempre se acercan a ti para eso?
Mira, yo digo que ellos estaban cumpliendo un programa de, no sé, de emulación, tal vez. Vamos a llamarle así en los otros sentidos, ¿no? Todas las personas que me interrogaron, incluyendo la madrugada, el de menor rango era mayor. se movían entre mayor y teniente coroneles de la seguridad del Estado, es decir, de la fuerza represiva, de la policía política. Ellos no estaban allí, además no se manifestaron en un lenguaje soez, grosero, salvo esta persona que es conocida, que es el famoso mayor Alejandro, represor de mujeres. Pero el resto, cada uno en su, vamos a llamar, especialización, trató de poner que la sociedad civil, la oposición, las fuerzas disidentes en Cuba, estamos condenados al fracaso. Pero ojo, no los alimente, ojo, no los apoye, ojo, no estimule, no coordines, no articules acciones. Tu trabajo es muy peligroso, advierten ellos, cada uno con sus características. Tú tras bambalina, con tu posición asesora, eres capaz de articular y de mover. Eso es más peligroso. Que es por eso que a ellos les pareció amenazante esa relación pública entre Luis Manuel Otero Alcántara, con sus características, su activismo en los espacios públicos, acompañado de este humilde servidor en relacionado con la 370. Y entonces eso les los aterra. Y lo que estaban era más bien tratando de marcar pautas, y que yo tal vez después sirviera de portavoz de cuáles son las amenazas y los condicionamientos que tienen ellos para la oposición. Yo creo que con el 370 están muy preocupados, porque se les puede ir de la mano en una coyuntura económica post-COVID-19 que va a propiciar un nivel de problemas y de inconformidad a nivel de la sociedad terrible, que ellos no están preparados para enfrentar.
Es que el voy solamente a aclarar, Luis Manuel Otero Alcántara, quien es familia, por supuesto, de nuestro entrevistado, Denis Berrio, uno de los coordinadores del movimiento San Isidro, estuvo recientemente en prisión, listo para llevarlo a juicio, no le hicieron el juicio, lo sacaron a la calle, ha hecho varios performances, varias protestas públicas, es una persona que el gobierno cubano está persiguiendo de una manera permanente, porque él tiene como la calle como protesta, la calle para protestar, y además lo hace y está en contra de este decreto 370, que es un decreto que en otras palabras lo que hace es regular lo que cada cubano puede publicar en internet. Y yo te pregunto, este 370 al final pudiera ir hasta incluso contra una persona que no sea un disidente, un opositor, un activista, Enix, porque simple y llanamente un vecino de barrio que un día captó con su celular el momento en que un policía le daba un empujón a un anciano, ya eso puede ser, esa persona puede ser víctima del 370 también.
Absolutamente. Y coincido plenamente con lo que estás diciendo, Amado. El decreto ley, fíjense el rango, decreto ley, después de la Constitución, el instrumento jurídico de más valor es el decreto ley, porque lo emite el Consejo de Estado. Y después vendrían los decretos y las resoluciones. Por tanto, es altísimo el valor, la categoría jurídica que tiene. Este instrumento jurídico lo que viene es a poner la censura total, absoluta, en Internet. Si existía la censura con la ley 88, la ley mordaza que se le llama, que por cualquier razón te puedo aplicar la ley en extremo máximo apelando a supuesta seguridad nacional o a vínculo con potencias extranjeras. En este caso, la ley 88 no cubre, no abarcaba el espacio, el ciberespacio, donde está Internet, donde están las redes sociales, donde está la posibilidad de las comunicaciones. Bueno, el decreto ley 370 del 19, inconstitucional, porque viola determinados decretos y garantías, lo que viene a poner es la censura estricta sobre la actuación de la ciudadanía en el mundo de la Internet. Eso es lo grave, porque todo ciudadano que ponga una foto, que diga algo, que transmita un documento, que se queje o que simplemente diga, mira, yo pienso que esto donde dicen que es azul es verde, entonces se le puede considerar una persona que está violando la 370 y por tanto se le decomisa los medios, que además sin derecho a reclamo, se le considera una persona que está atentando contra el orden público, contra la seguridad nacional. En fin, puede ser enjuiciado. Ahora, lo importante de esto es que es además o separado del tratamiento penal. Es decir, es por usarlo, te aplico esta multa. Pero si considero además que vas en contra de algo, te aplico una norma penal, que puede ser prisión o puede ser otra cosa. Porque el decreto ley lo que te contempla es multas financieras hasta 3,000 pesos. Pero es censura total en los medios, y sobre todo en Internet.
¿Y por qué te amenazan con la ley 88?
La ley 88 es la ley que acomoda, es la ley mordaza, la ley que limita totalmente la libertad de expresión. La ley que por cualquier situación, expresión o conducta que ellos interpreten, interpretar implica el Estado cubano, y la aplican a través de los sistemas represivos. Vaya en contra de ellos, entonces estás en contra del orden, de los principios, del Estado, de la tranquilidad ciudadana, de la moralidad y todos esos supuestos que las leyes modernas no pueden incluir porque son demasiado ambiguos y se prestan a múltiples interpretaciones, la ley 88 se te aplica. Y a nosotros, los que pensamos diferente, los que pensamos más prodemocráticamente, nos dicen que somos mercenarios, que somos contrarrevolucionarios, nos aplican la ley in extremis.
Quiero...
Y entonces, cuando en este caso... Yo estoy haciendo lo que considero cívicamente, desde el punto de vista de mi activismo, la 370 no es aplicable porque no me sancionan penalmente. Entonces me dicen que yo estoy, que soy contrarrevolucionario, y entonces lo que me hacen es que me dan una sanción por opinar en contra de algo, 20, 25, hasta 30 años de prisión.
Quiero aprovechar los minutos finales que nos queda de programa, porque tú eres un economista, y un economista, bueno, pues de muchos años, y quisiera abordar finalmente la situación del país. Si bien yo creo que la gente está agotada de la situación económica, el gobierno yo creo que tiene muchos temores de que la situación económica pueda arreciarse mucho más. ¿Cómo tú ves el futuro post-COVID-19 en Cuba en este momento, Enix?
Mira, yo una vez hablaba con tu audiencia, que compartía el espacio con una periodista especializada en economía. Uh-huh. Yo terminaba diciendo que el Estado cubano como establishment, que incluye el Parlamento, que incluye los ministerios, que incluye las organizaciones políticas, etcétera, el Estado cubano no tiene capacidad para enfrentar de manera eficiente, es decir, para la ciudadanía, la crisis económica. Y eso era antes de la pandemia. Uh-huh. El modelo económico está agotado y se quedaron tan pendientes todavía resolver demasiados problemas que en estos tiempos no se pueden hacer, como la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria, el problema del envejecimiento poblacional, el problema de la agricultura, el problema del turismo, el problema de la fuerza, en fin, son N cantidad de problemas. En definitiva, la audiencia tuya sabe que para que en Cuba, esos son diagnósticos que son públicos, esos no son míos, son públicos, para que Cuba salga del estado en que se encuentra y haya un poquitico mínimo de prosperidad, se requieren como mínimo 10 años con un Producto Interno Bruto que sea sobre el 5% anual. Después que pasen esos 10 años con un crecimiento de un 5%, entonces Cuba puede ir hablando de desarrollo. Estamos hablando del 20, quedaríamos hablando del 30. Pero es que lo peor es que los últimos 10 años, el crecimiento promedio del PIB en Cuba, que debió ser de un 10%, de un 5%, perdón, estaba sobre el 2%. El modelo económico es disfuncional. El mundo entero está en una crisis económica. Entonces Cuba no tiene capacidad. Y eso les preocupa muchísimo al gobierno y al régimen cubano, porque la economía cubana no genera recursos para el desarrollo. ¿Qué va a pasar en Cuba en los próximos meses cuando se termine la administración de la crisis? ¿De qué hablo para tu audiencia? La administración de la crisis es, estamos en crisis. Si tengo cuatro cosas, vamos a repartir entre todos las cuatro cosas. Y cuando se acaben las cuatro cosas, se acabó la administración de la crisis. Cuando se acabe la administración de la crisis, que se agoten las 3-4 cosas que se tienen, que eran las que debió usar el turismo, uh-huh, y las reservas de guerra, no hay economía. Y un mundo que está en un mundo recesivo, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ahí se abre un escenario de múltiples alternativas. Pero indiscutiblemente yo creo que el protagonismo, como quiera que sea, va a ser la ciudadanía. El Estado ya está en una franca conducta de dar respuestas atrasadas, adaptativas. no tiene proyección ninguna. Se le acabó el referente discursivo. La propaganda política de 60 años se les acabó. Porque cuando una persona, donde quiera que viva, no importa el país, no tiene que comer.
Claro. Tiene
que pensar en cambiar.
Y difícil, claro.
Sí, no tenemos tiempo para más, Enix. Muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en el programa. Y más adelante vamos a hacer otros hablando sobre economía, sin dudas.
Mañana regresamos, si Dios quiere.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.